7:43 y ya estamos al contacto telefónico con Jimena Aguilera, destacada doctora, miembro del Consejo Asesor COVID-19. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Jimena, bueno, estamos todos tratando de asimilar lo que se nos viene a partir del viernes aquí en la región metropolitana y también para el resto, lo que significa para el resto del país y la pandemia en general en estos ya 70, más de 70 días que llevamos de contagios. ¿Dónde falló a tu juicio el plan del gobierno que tuvo que adelantar esta situación que estaba prevista para el mes de junio?
Mira, bueno, yo creo que la situación desde un principio, donde hemos tenido problemas, ha sido en el aislamiento rápido de los casos, de manera de impedir que sigan transmitiendo y la búsqueda de los contactos. Probablemente esa es una área donde hemos tenido problemas. En todo caso, yo creo que para hablar de una falla del programa, del plan de gobierno, hay que esperar todavía, porque en definitiva el plan del gobierno tiene que ver con la capacidad del sistema para responder a esta crisis. Y por lo tanto, yo creo que es apurado decir que se ha fallado totalmente. En realidad, esta es una situación que, como tú has visto, es una situación sin precedente en todo el mundo, que todos los sistemas se han visto enfrentados a una epidemia que en realidad de la cual no se esperaba que tuviera este tipo de comportamiento, incluso los países europeos. Entonces, en realidad, yo creo que el plantear que desde ya ya es una falla, lo que no hemos logrado es bajar el número de casos. Y ese sí considero yo que es un problema.
A eso me refería.
Con la capacidad del aislamiento de los casos.
A ver, mira, yo no digo que el gobierno haya fallado totalmente, lo digo como lo está diciendo el propio ministro Mañalich hoy día en La Tercera, en su entrevista. Aquí se produjo una falla en el sentido de que esto era un escenario que se estaba previendo para más adelante y que algo falló que no pudo ser controlado. De hecho, Miguel Ryan, dice hoy día en el diario también de que no se logró controlar, por ejemplo, el crecimiento del brote en las zonas hiperdensas de la región metropolitana y que eso estaría detrás de las cifras que estamos viendo ahora. ¿Cuál es a tu juicio el fallo que se produjo?
Sí, no, efectivamente, en ese contexto estoy completamente de acuerdo y en mi juicio es exactamente lo que les estaba comentando. Nosotros tenemos problemas para aislar los casos. Eso lo tuvimos desde el primer momento, ¿te acuerdas? En las primeras entrevistas yo decía, el aislamiento no puede ser no supervisado, no puede ser en un lugar donde la persona siga contagiando su grupo familiar. Eso se hace más urgente en los lugares donde hay más hacinamiento y condiciones de habitación y condiciones materiales que lo hacen mucho más difícil. Y por lo tanto, cada vez que tú tienes una persona contagiada, por ejemplo, en un CITE, o lo tienes en un pasaje o en un bloque donde la gente vive muy cerca una de otra, la posibilidad donde no tiene dormitorio para una sola persona, donde no tiene un baño para una sola persona, hace muy difícil evitar que se contagien el resto de los miembros de la familia. Y por eso nosotros hemos insistido desde un primer momento en la necesidad de tener lugares para el aislamiento de los pacientes y que esos lugares en el fondo se haga mayor promoción para que la gente acepte ir. Esta es una situación de una enfermedad aguda en el cual van a estar ahí unos días, la mayor parte de la gente va a tener un cuadro leve. Y eso permite efectivamente reducir el contagio en grupos familiares y en los vecinos.
O sea, para dejarlo sumamente claro, ¿tú crees que las personas, por ejemplo, en el sector poniente de la capital que enfermaron en estos últimos semanas, deberían haber sido sacadas de sus casas y puestas en residencias sanitarias?
En una mayor proporción de lo que ha sido. Y en el sector oriente también. La verdad es que al principio del brote también el brote se diseminó por grupos familiares.
Sí. Lo que pasa es que es una medida muy dura, ¿o no?
Es una medida que puede ser muy dura dependiendo como tú expliques a la gente cómo es, porque en realidad las residencias sanitarias tienen buenas condiciones y si la persona ve que en su casa, no, yo no digo que los vayan a llevar a todos con policía, pero si tú ves que las condiciones materiales de tu hogar no permiten el estar aislado, el ofrecerte esta alternativa en realidad permite proteger a tu familia y proteger tu salud porque vas a estar con un mejor monitoreo. Uh-huh. Otro tema que ha producido fallas en la contención de los casos es el continuo flujo de gente a lugares de alta donde hay aglomeración. Como por ejemplo ha sido la Vega Central o Lo Valledor, que son los lugares que ahora están controlando, o cualquier tipo de mercado o ferias persas, etcétera, porque si tú tienes a la gente en cuarentena pero mantienes un punto abierto en la ciudad donde la gente va, pasa por ahí, en realidad anulas el efecto de la cuarentena. Entonces aquí hay el tema del aislamiento de los casos, que tiene que ser mejor, tiene que mejorar. Está el tema de el controlar estos lugares de afluencia pública, que tiene que tienes que también reducirlo, que es lo que están tratando de hacer ahora. Tienes que apoyarte con la cuarentena, porque la cuarentena no es una bala mágica, no es que se vaya a desaparecer, lo que va a hacer es enlentecer. Tienes que seguir buscando los casos y tienes que buscar los contactos de esos casos. En realidad, todas todos esos elementos son necesarios para tratar de reducir la cantidad de casos en el país. Y además se necesita para eso tener una estrategia de coordinación mejor con la comunidad, digamos, a través de la atención primaria, y también mayor cantidad de mensajes preventivos. La gente necesita estar escuchando todo el tiempo que en realidad las medidas de higiene son efectivas. Cuando uno usa el lavado de manos, el evitar los lugares aglomerados, evitar las conversaciones cara a cara, el uso de la mascarilla, por ejemplo, que si bien no es 100% efectiva, pero a nivel poblacional, por el hecho de bajar la posibilidad de transmisión, sí tiene efecto, pero el usarla correctamente, tú ves en la imagen, en la prensa, que continuamente uno ve y entrevistan a personas que tienen la mascarilla bajo la nariz. O sea, yo te diría, los periodistas no se tienen ni que acercar a una persona que tenga la mascarilla bajo la nariz, porque la nariz es el lugar de donde más salen virus.
Entonces, no, sí, los pocos periodistas que están saliendo a la calle están entrevistando con micrófonos muy largos para no poder acercarse a la gente.
Con unas varillas, es importante, claro, pero también es importante educar a esa persona.
Por supuesto que sí.
Que en realidad, por alguna razón, ellos la están usando así porque les quedan sueltas, porque se cansan, porque sienten
pisado. Porque es agobiante.
Claro.
Entonces, pero cuando uno se pone la mascarilla como corresponde, eso lo digo porque lo acabo de aprender, no porque yo lo supiera ni porque fuera muy brillante. Hace 2 días atrás me di cuenta de un médico español que te enseña a poner la mascarilla de la forma correcta, y la verdad es que es muchísimo menos agobiante que cuando uno se pone la mascarilla mal puesta. Así que eso ayuda también a mantenerla por sobre la superficie de tu rostro más rato, que no te desesperes el no poder respirar o que se te empañen los vidrios de los lentes. En el caso mío yo uso lentes para poder leer, para poder trabajar. Entonces, eso hace todo más complicado. Ahora, yendo al tema más macro, tú decías, el fallo del gobierno se va a determinar... Primero, ¿por qué crees tú que no se cerró la Vega Central para el minorista? Como si lo estamos viendo ahora que era fundamental, o sea, ya lo veíamos que era fundamental hacerlo.
Porque al mismo tiempo tú necesitas garantizar que la gente tenga acceso a los alimentos y a un costo bajo. Entonces, siempre las cuarentenas en el fondo son un dilema entre reducir la velocidad de la transmisión y los efectos sociales que ello implica. Entonces, si tú quieres que la gente siga alimentándose y siga alimentándose de una forma más saludable, que consuma fruta, consuma verdura y tenga acceso a esos elementos a un costo más bajo, necesitas que por lo menos los almacenes, que en el fondo eso reduce el flujo tuyo hacia lugares más centrales, en el fondo a mercados más grandes, a supermercados, por ejemplo, puedes ir al negocio de la esquina, el negocio de la esquina va a tener verdura y puede atenderte desde la calle.
Sí, claro.
Y no tienes que entrar a un recinto. Entonces, al mismo tiempo de que controlas el tráfico de las personas, tienes que garantizar que exista la posibilidad de sostener la vida en condiciones de encierro. Y una de las principales condiciones es el tema de la alimentación.
Si tú hablabas también de lo importante que es repetir y repetir los mensajes a la población, el ministro Mañalich dice hoy día en la prensa que él cree que falló esa comunicación, que hay una falta de credibilidad en el gobierno y que por tanto no le aceptaron los mensajes o la gente no quiso creer esos mensajes. Y también dice, hay una evaluación al interior del gobierno de que todo este discurso del retorno seguro al final terminó empeorando las cosas. ¿Tú compartes esas afirmaciones? ¿Y cómo se podrían revertir?
Mira, yo creo que efectivamente ha habido confusión en el mensaje, la gente se ha confundido con el tema del retorno, con el comenzar a hablar de retorno y con el hecho de que algunas cuarentenas en un momento fueron exitosas en las regiones o la misma primera cuarentena del sector oriente, y eso hizo relajarse un poco con las medidas, entonces uno empieza a ver que la gente trata de volver a una vida pre-pandémica, que en realidad lamentablemente en todos los países que se ha visto cuando se empieza a relajar, incluso lo que están tratando de volver, vuelve a haber, hay rebrotes. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. también esta refriega de que entonces todos los días le preguntan, bueno, y lo de la nueva normalidad fue una falla, pues se mantiene en la, incluso en los medios esa discusión y no se logra pasar esa página. Fíjate, si bien hay un problema comunicacional, que yo creo que fue un problema, efectivamente tampoco se logra pasar esa página porque se está continuamente volviendo a ese mensaje, y en realidad yo creo que se necesita pasar a reconocer, uh-huh, fue un error, y ir hacia adelante en el tema de reforzar la estrategia preventiva. Yo creo que efectivamente la popularidad del gobierno prepandémico, digamos, no es algo que ayude a ninguna, al manejo de ninguna crisis, por cierto, porque en la,
¿y cómo podría mejorarse eso? Porque el gobierno tampoco quería echar mano a los alcaldes, que son un poquito más populares que el gobierno.
Bueno, claro, es la forma efectivamente, ¿cuál es la forma de ganar confianza en una crisis sanitaria? Primero siendo muy inclusivo en la forma de manejo, es decir, incorporar a todos los grupos que tienen algo que decir en distintas mesas de actuación. Se armó la mesa social, pero acuérdate que la mesa social se armó después de un tiempo.
Sí.
El mismo consejo asesor, nosotros nos convocaron ya en marzo. Podría haber sido más amplia la convocatoria, más temprana, pero bueno, se puede seguir ampliando, se está trabajando ya con los alcaldes, todo eso de incorporar a la gente que quiere y tiene un rol en el manejo de la epidemia es importante. También es importante el tema de la transparencia de los datos, que al principio también hubo mucha refriega con el tema de los datos, ahora se ha quedado más claro de que están... se han dado a conocer en forma más abierta, hay una mesa de datos, está en la página del Ministerio de Ciencias, hasta todas esas medidas que en realidad podrían haber sido un poco antes, ayudan a que haya más confiabilidad. En general, sí, yo creo que si fuera una forma más inclusiva de manejo, en el que se logre captar más opiniones y que la gente sienta que está siendo parte, de alguna forma, en esta gran... desafío que es responder a la pandemia, también el resto de la población va a tener más confianza. Si se establece una quebrilla entre una parte y otra, la gente no adquiere confianza. Sí, disculpa.
Te quiero cambiar de tema porque al parecer esto es uno siente que está un poco agobiado en el sentido de que ahora vamos a tener que entrar a una nueva cuarentena que no se sabe, mucho más dura, mucho más, en fin, las cifras económicas dan susto y todo eso. Parece ser que este va a ser un sistema de vida que vamos a vivir por un largo plazo, también escuchando a lo que nos contaba Juan Pablo Iglesias de lo que está ocurriendo en Europa. Y ayer, ¿cómo se llama? El doctor, que hay dos Ryan, el doctor Ryan de allá, de la OMS.
Mike Ryan
y Miguel O'Ryan tenemos O'Ryan, nosotros acá, sí. Tenemos nuestra versión, claro. Nuestra versión chilena. Claro, Mike Ryan dijo ayer que él pensaba que el coronavirus se iba a quedar para siempre en el mundo como una pandemia endémica.
Como una endemia. Eso es lo que dijo él.
¿Qué significa eso para ti, si los puedes aterrizar, ese concepto? ¿Cuáles van a ser nuestros cambios en la vida, en nuestra conducta? ¿Crees tú también, y te aprovecho de preguntar la otra pregunta que está ahí pendiente, tú dices, el gran fallo del gobierno va a ser si el sistema de salud responde o no responde? ¿Va a responder nuestro sistema de salud? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves tú el futuro cercano?
Mira, el que pase la enfermedad a una endemia significa que nosotros en vez de ver estas grandes olas, vamos a tener un número continuo de casos a través del tiempo. Eso puede ocurrir con la enfermedad, pero no en un corto plazo, porque mientras sea un virus nuevo y tengamos mucha población susceptible, van a seguir ocurriendo olas epidémicas. Lo que pasa es que con el tiempo esas olas epidémicas se van a ir atenuando para dar paso a probablemente brotes estacionales, que es como lo que ocurre con la influenza, con los nuevos virus de influenza. Cuando surge un virus nuevo de influenza, se produce la pandemia de influenza, como fue, por ejemplo, el 2009 con el H1N1, que afortunadamente no fue tan grave. Y ese H1N1, desde el 2009 hasta ahora, sigue presente en cada una de las estaciones, y tú ves que tienes familia del H1N1 que está en la vacuna, y te sigue produciendo el brote estacional. Y en cambio, antes del 2009, en realidad la cepa de H1N1 que había era distinta. Entonces aparece un virus nuevo, produce estas olas epidémicas, y en el tiempo, cuando se van agotando los susceptibles, que van haciendo cada vez menos, en realidad se producen, uh-huh, olas más pequeñas, y puede ser con una cierta estacionalidad en el momento que sea más fácil la transmisión por las condiciones en las que la gente se junta. Uh-huh. Y eso sería el pasar a una
epidemia. Pasar a vivir durante un año, por ejemplo, como nos decía Juan Pablo Iglesias, en contacto con cuatro personas nada más, parece agobiante, ¿o no?
No, claro, es que ese es otro tema, porque el pasar a la endemia es algo que vamos a necesitar por lo menos varias olas epidémicas, y no va a ser en un año.
¿Va a ser en cuánto tiempo? Claro,
puede ser en 2 o 3 años, dice la
persona. O sea, 2 o 3 años sería el mejor de los escenarios.
Claro, para sin vacuna. Esa es una historia natural sin vacuna. Si supone la carrera por las vacunas es justamente para evitar que tengamos estas sucesivas olas epidémicas y pasemos más rápidamente a una situación de
endémica.
Más endémica o incluso idealmente tratar de anular la enfermedad, que va a ser difícil. Yo creo que va a quedar como una endemia, como dice Mike Ryan, si logramos
una vacuna. Que una vez que tengamos la vacuna, esto pasa a ser una situación endémica con la cual vamos a convivir como hemos convivido con la influenza, por ejemplo.
Claro, eso podría ser un escenario. Y eso puede ser con vacuna, que sería más rápido, o sin vacuna, que sería más lento, porque nos vamos a demorar mucho más tiempo en lograr un grupo grande de inmunidad, de manera de que se bajen estas olas epidémicas y se comporte como una endemia. Endemia es lo que nosotros tenemos en forma continua.
Sí.
De hecho, los griegos, por ejemplo, epidemia viene de la visita, algo que nos visita y se va.
Ya.
Y la endemia queda con nosotros, eso se refiere, o sea, que no se va a ir, sino que va a quedar con nosotros, pero no en una forma que produzca unos piques epidémicos, o si los produce son más pequeños y son en una cierta estación.
Ya, perfecto. Oye, Jimena, se nos acabó el tiempo, de hecho ya está sonando la alarma acá. Son las 8:00 a.m. en punto. Fue muy interesante la conversación. Te agradecemos que hayas pasado estos minutos con nosotros y esperamos poder continuarla próximamente. Que estés muy bien. Muy buenos días.
Okay, muy buenos días. Mucho ánimo, porque en realidad tenemos que tener harta fuerza y seguir las indicaciones para lograr bajar el contagio de este final.
Muy bien. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno, nosotros